El alto representante para la política exterior y seguridad común de la Unión Europea es nuestro buen amigo José Borrell. Señor Borrell, muy buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias por su invitación.
Bueno, yo le agradezco a usted su tiempo, que me imagino que ahora mismo es poco. Nos hacíamos en esta tertulia una pregunta. ¿Qué podemos hacer ante un genocidio? Ya sabemos que ante la guerra hay posturas y hay, y la Unión Europea ha tomado medidas, algunas de ellas muy severas, pero ante un genocidio, claro, una acción criminal como esta, ¿qué más se puede hacer?
Bueno, yo guardaría las palabras para referirme a las cosas de manera concreta y precisa. En Ucrania lo que estamos viendo son crímenes de guerra. La palabra genocidio la guardaría para cosas mucho más tremendas, pero ya es suficiente, ¿no? No hace falta exagerar con la nomenclatura. Son crímenes de guerra.
Bueno, lo ha dicho el presidente español, el presidente del gobierno.
Bueno, pues yo le llamo las cosas por su nombre. Estos son crímenes de guerra. El genocidio es otra cosa. Pero bueno, no vamos a discutir por las palabras. Lo que pasa es lo suficientemente terrible como para que le llamemos como le llamemos, lo rechacemos, lo condenemos y sobre todo hagamos lo posible por evitarlo. Yo creo que Zelensky necesita menos aplausos y más ayuda. Necesita menos palabras de consuelo y una acción más firme y decidida para apoyar su resistencia armada y para penalizar económica y financieramente a Rusia. Hoy vamos a aprobar en el Consejo Europeo, perdón, el Consejo Europeo, no, el Consejo de Asuntos Exteriores, por el procedimiento escrito, un nuevo paquete de sanciones, pero lo que está sobre la mesa discutiéndose y todavía no se ha llegado a ningún acuerdo es qué hacer con la energía, con las importaciones de gas, de petróleo y también de carbón. Y mientras tanto hay que seguir armando Ucrania sin entrar en beligerancia, evitar una escalada que involucre a más países y extienda la guerra, pero ayudarle más y más a prisa y de una forma más coordinada. En eso estamos, hemos hecho progresos, pero insisto, las guerras se ganan con armas y debilitando al enemigo económicamente. Eso es lo que la Unión Europea está intentando hacer y creo que tiene que hacerlo más y más a prisa.
La identificación de Putin como un criminal de guerra que hace la Unión, que hace Estados Unidos, sensiblemente Estados Unidos. Bueno, esto, ponerlo ante un tribunal solo es posible si él sale de paseo o si le echan los suyos, ¿no? ¿Usted cree que algún día responderá por este tipo de acciones?
Pues mire, francamente no lo sé, pero insisto, ahora lo que hay que hacer es evitar que este tipo de acciones se produzcan. En la ex Yugoslavia se tardaron muchos años antes de que los criminales de guerra acabasen en un tribunal en La Haya y fueran condenados. Y eso el tiempo lo dirá, pero ahora mi tiempo no lo dedico a especular sobre eso, sino a intentar evitar que esas cosas ocurran más de lo que ya no ha ocurrido. Que esta guerra acabe cuanto antes, pero que no acabe de cualquier manera. Hay gente de buena voluntad que dice, hombre, no sigan ustedes armando a Ucrania, porque eso no hace más que alargar la guerra, que acabarla cuanto antes. Y sobre todo voces desde la izquierda que dicen eso. Yo les pregunto, ¿acabarla sí, pero acabarla cómo? Esa es la verdadera cuestión.
España tiene poca dependencia, muy poca, del gas ruso y puede pues prescindir seguramente de él porque tiene otras alternativas. Pero países como Austria o Alemania, si deciden no comprar gas ruso, pues van a pasar frío, mucho frío. La Unión Europea contempla que como posibilidad el hecho de dejar de adquirir productos energéticos rusos o que cada país tome esa decisión.
Una decisión unánime, mucho me temo que no se va a poder tomar, porque ya hay un país, Hungría, que ha dicho que la vetará. Tiene una dependencia enorme y una especial relación con Rusia. Y las dos cosas cuentan. Además, su líder político acaba de ganar las elecciones con una confortable mayoría, bajo este presupuesto. Evidentemente, renunciar a lo que no se tiene es fácil. Es decir, que no vas a importar petróleo ruso cuando ya no lo importas, pues también es fácil. Países que tienen una gran dependencia lo tienen más difícil. Y ya les digo, una decisión colectiva tomada por unanimidad no va a ser posible. Pero tampoco es necesaria. Sería necesaria si quisiéramos poner un impuesto a la importación de petróleo o gas ruso. Eso no lo podríamos hacer, bastaría con que uno dijera no, y ya hay uno que ha dicho que no. Pero sí pueden los países, cada uno por su cuenta o de forma coordinada, renunciar, prohibir la importación. Alguno ya lo ha hecho. Hay países bálticos que importaban mucho gas ruso y han dejado de hacerlo, pero se han espabilado. Han buscado gas liquefijado, han construido rápidamente instalaciones para poderlo importar y ya no consumen gas ruso. En otros países sería más distinto, más diferente. De la noche a la mañana es obvio que uno no puede cortar una dependencia, como el caso alemán, del 55% del gas, pero se pueden hacer muchas más cosas de las que se hacen y se pueden hacer más deprisa. Hay que reducir a toda velocidad la dependencia del gas y del petróleo ruso. Del petróleo es mucho más fácil, porque petróleo hay más petróleo, es más fácil de llevar, y habría que empezar por aquí. Habría que empezar por dejar de importar carbón y petróleo y limitar rápidamente la importación de gas. Piense que cada día más o menos, desde que estalló la guerra, estamos pagando más de 1.000 millones de euros diarios por las importaciones energéticas rusas. Y eso, obviamente, es una fuente de recursos con los que financia la guerra.
Hay otras opciones que se han adoptado que, hombre, algún daño desde luego están haciendo. Pero ¿hasta qué punto el Kremlin ha podido esquivar parte de las sanciones con la ayuda de China?
No tanto con la ayuda de China, pero por ejemplo de Bielorrusia. Hoy tomamos medidas para extender a Bielorrusia el mismo paquete de sanciones económicas y financieras que a Rusia, porque Bielorrusia era la puerta fácil, la puerta de atrás fácil, porque está al lado. China, en nuestra última conversación con los dirigentes chinos, la semana pasada, China aseguró que no pensaba ayudar militarmente a Rusia y que tampoco iba a ayudar a circunvalar las sanciones. Otra cosa es lo que haga sin que lo sepamos, pero oficialmente no lo está haciendo.
La guerra ha puesto en alerta máxima a las repúblicas bálticas. Ucrania es un aviso de Rusia a Letonia, Lituania. Bueno, forma parte de la OTAN, cuidado. Eso ya son otras palabras, ¿no? Finlandia, que es un país neutralizado, ha dicho que quiere coquetear con la OTAN. ¿Estaríamos ante un escenario, o es un aviso Ucrania para todos esos países?
Sí, sin duda lo es. No hay más que preguntarles. Cuando se habla con ellos, tienen muy presente la amenaza de Rusia. Y por eso su pertenencia a la OTAN es un seguro de vida político. Finlandia y Suecia no son miembros de la OTAN, y luego no diría que coquetean con ella, pero sí que se plantean la posibilidad de su incorporación a esta alianza, que sería un seguro político, pero de momento eso no está sobre la mesa de forma concreta y práctica. El presidente Biden ya ha dicho varias veces que sin duda Estados Unidos cumplirá con la obligación del artículo 5, es decir, de entrar en guerra para ayudar militarmente a cualquier socio de la alianza que fuese agredido por Rusia. Y eso es una amenaza frente a la cual Rusia se lo pensará dos veces. Hemos de reconocer que las sanciones, la amenaza de las sanciones económicas, no ha detenido la guerra. Dijimos por activa y por pasiva, era presidente de la Comisión, lo dijo con tonos marciales muchas veces, las sanciones serán masivas, el coste será muy alto. Esta amenaza, los hechos lo demuestran, no ha impedido la paz. Pero la aplicación de las sanciones tiene que resultarle muy costoso para Rusia. Para que sea realmente costoso, hay que actuar en el campo de la energía.
Antes o después, por lo tanto, los países, cada uno por su cuenta, seguramente deberá tomar una decisión muy drástica, muy dura, porque renunciar fíjese el caso de Alemania, ¿no? A ese grado de dependencia obliga a pasar frío, seguramente, ¿no? O a cocinar con leña. ¿Usted cree que los europeos?
No creo que la leña sea un sustituto eficiente para el gas, francamente.
Pero claro, ¿cree que los europeos estamos dispuestos a eso?
Los europeos tenemos que estar dispuestos a asumir que el mundo en el que vivimos es un mundo peligroso. Lo llevo diciendo desde que llegué a este puesto en Bruselas hace ya un par de años, que nosotros vivimos en un relativo confort, bajo el paraguas protector militar de Estados Unidos, fundamentalmente, porque nuestro esfuerzo de defensa no está a la altura de los desafíos que tenemos. Nos gustaría pensar que el resto del mundo es como el nuestro, ordenado, con libertades políticas, un relativo grado de cohesión social. No, el resto del mundo es mucho más peligroso y estamos rodeados por regímenes, en particular el ruso, belicosos, que financian su belicosidad con el dinero que les pagamos por la energía que consumimos. Creo que ha sido un grave error de Europa, y en particular de Alemania, el concentrar todos sus recursos, una parte muy importante de sus recursos energéticos provenientes de alguien con las intenciones que Putin desde el 2007 ha venido explicando. No debería ser una sorpresa. En el 2007, en la conferencia de seguridad de Múnich, Putin ya nos hizo el discurso. Y en el 2014 invadió Crimea. Y desde el 2014 venimos diciendo que hay que reducir la dependencia energética de Rusia y cada año la hemos ido aumentando más. De manera que de alguna manera hemos tenido una miopía histórica y ahora hay que corregir a toda prisa.
¿Eso pasa por la energía nuclear?
Alemania decidió renunciar a la energía nuclear precisamente porque pensaba que podía contar con una energía alternativa segura y barata, que era el gas. Segura no lo es y barata tampoco, porque el precio del gas puede ser relativamente barato. Hay que sumarle el coste del esfuerzo militar que tienes que hacer para hacer frente a la amenaza que construye el señor al que le compras el gas. Se suman las dos cosas, entonces ya no es barato.
¿Contempla usted, desde la información que tiene, la posibilidad, seguramente remota, pero la posibilidad de que en algún momento Vladimir Putin sea traicionado por los suyos, es decir, que se produzca una situación de crisis entre su Estado Mayor y él, como ha sugerido Estados Unidos?
Mire, en el puesto en el que estoy y con las responsabilidades que tengo, no puedo decir todo lo que sé ni todo lo que pienso. El régimen del señor Putin, del presidente Putin, es un régimen muy autoritario, con una enorme capacidad represiva, que ha ido aumentando progresivamente, se ha ido haciendo más autoritario y más represivo. Estuve en Moscú el día que condenaron por primera vez a Navalny y ahora lo han vuelto a condenar más veces. Si sales a manifestarte en Rusia en contra de la guerra, te arriesgas a varios años de cárcel. Mientras la guerra no sea para él un fracaso estruendoso, es un régimen con una enorme capacidad de resistencia porque está construido sobre una capacidad autoritaria y represiva muy fuerte. Bueno, también hay quien dice que todos los dirigentes soviéticos han caído. Los soviéticos cayeron por la guerra de Afganistán, que perdieron. El zar cayó por la Primera Guerra Mundial, que perdió. Ahora lo que tenemos que hacer, insisto, es especular menos y actuar más. A Zelensky hay que aplaudirle menos y ayudarle más. Hay que dirigirle menos palabras de elogio y considerarle el gran héroe de la resistencia, que lo es. Y hay que facilitarle los medios para seguir resistiendo. Y eso es lo que creo que hemos de hacer, y al menos yo desde el puesto en el que estoy es lo que trato de hacer. Conseguir coordinar y financiar ayuda militar a Ucrania, sin la cual la guerra se habría terminado ya, porque no hubieran tenido capacidad para resistir, y buscar todos los medios para debilitar económicamente al régimen de Putin. Inevitablemente eso afectará también a la población rusa, porque si a uno le devalúan la moneda, pues las consecuencias las pagamos todos, o las pagan todos. Pero el ruso ha demostrado una capacidad de resistencia también fuerte, y por eso Putin quiere que le compremos y le paguemos el petróleo y el gas en rublos, para mantener la moneda. Veremos qué pasa, porque los países del G7 se niegan a hacerlo y él insiste en ello. Veremos qué pasa en los próximos días, a ver si al final, en vez de nosotros renunciar al petróleo y al gas ruso, es él quien se niega a darlo esto.
¿Hay alguna pregunta que mis compañeros quieren realizarle sobre estos asuntos de temática internacional, Antonio?
Sí, buenos días, señor Borrell. Encantado de saludarle. Yo retomo lo que usted mismo ha respondido con respecto a esa buena intención que algunos tienen, entre los cuales me incluyo, y me pregunto y le pregunto si de verdad merece la pena animar, ya sé que la palabra probablemente correcta es otra, pero animar a Ucrania a resistir si no podemos, queremos o debemos incluso ayudar de la manera que el presidente Zelensky nos pide a diario, por los riesgos que comporta de extensión del conflicto bélico.
Ciertamente estamos en una posición de equilibrio que a veces es difícil. Queremos ayudar a Ucrania, pero no queremos intervenir en la guerra. Y en eso hemos de ser claros. Lo hemos sido desde el principio. Y Ucrania sabía muy bien que si Rusia le invadía, no podría contar con nuestra participación directa en el conflicto. La Unión Europea, por supuesto que no, porque la Unión Europea no es una alianza militar, y no hay que pedir peras al olmo, pero ni siquiera de la OTAN, que sí es una alianza militar, que tampoco interviene. Pero sí creo que debemos ayudarle con todos los medios a nuestro alcance. Y eso, insisto, es un equilibrio, y como todos los equilibrios, criticable de un lado y del otro. Hacemos todo lo que podemos, o todo lo que decimos poder, podríamos hacer más, y vamos a hacer más, pero sin cruzar la línea roja que hiciera que se extendiera el conflicto y se convirtiera en una guerra de dimensiones mucho más graves.
¿Y esa discreción la ha tenido el presidente Biden animando a Ucrania a entrar en la OTAN para después retirarse y suscribir la misma posición que la Alianza Atlántica, cree usted?
Bueno, el presidente Biden, que yo sepa, no ha animado a nadie a entrar en la OTAN. Hay una propuesta, la entrada de Ucrania en la OTAN no estaba en la agenda. Rusia lo utiliza como uno de sus argumentos para justificar la invasión, aunque utiliza otros mucho más esotéricos, como considerar que había un genocidio contra la población rusa en el Donbass, o que Zelensky es un nazi, que Ucrania está completamente nazificada y hay que desnazificarla. Pero Ucrania, desde el 2008, los países europeos, Francia y Alemania y el Reino Unido, no abrieron la puerta de la OTAN a Ucrania.
Pregunta de Carmelo.
¿Qué tal, señor Borrell? Buenos días, encantado de saludarle.
Buenos días, el
año pasado, don Josep, usted de alguna forma se adelantaba, se anticipaba a lo que llegaría después, llegaría en febrero en Ucrania, y lo hizo proponiendo la creación de una fuerza europea de reacción rápida y la necesidad, además, de desarrollar las capacidades militares de la Unión Europea. ¿En qué punto se encuentra esta iniciativa y hasta qué extremo se ha acogido dentro de la Unión Europea esta necesidad?
Bien, se acaba de aprobar. Se acaba de aprobar después, como siempre pasa en Europa, de largas discusiones y vencer innumerables reticencias y resistencias. Ahora hay que pasar a la acción. Ahora hay que hacerlo. Pero, mire, por ejemplo, pero lo digo, sería un error que todos los países europeos multiplicaran por X su gasto militar, manteniendo cada cual su estructura. Eso sería un gigantesco despilfarro. Porque la estructura que ya tenemos entre los 27, todos sumados, no es una estructura eficiente. Cada estado tiene su ejército, cada país tiene su ejército, pero todos juntos. Por cierto, todos juntos gastamos en defensa 4 veces lo que se gasta Rusia y tanto como se gasta China. Para que nos hagamos una idea de lo desproporcionado que resulta tener la capacidad militar dividida en 27 trozos diferentes, que van a seguir existiendo, porque nadie plantea hoy suprimir los ejércitos de los Estados europeos para crear el ejército europeo. Pero esos 27 ejércitos tienen que estar mucho más coordinados, ser mucho más interoperativos, tienen que evitar duplicaciones y tienen que evitar tener agujeros, cosas que no tenemos y necesitamos, y cosas que tenemos en demasía porque estamos duplicados o triplicados. Y el esfuerzo de gastar más en defensa tiene que ser un esfuerzo coordinado. No puede ser, insisto, en que todo el mundo diga, yo gasto 10, me voy a gastar 15, pero igual como lo estoy haciendo ahora. Porque todos los demás haciendo lo mismo, el resultado no sería una buena forma de utilizar los recursos públicos. Hemos de gastar más, pero sobre todo hemos de gastar mejor. Y ese esfuerzo de coordinación, le aseguro que no es fácil. Y en eso estamos. Intentar evitar ese despilfarro que resultaría de hacer todos lo mismo, pero a mayor escala.
Por último, Jorge Bustos.
Buenos días, señor Borrell. Se empieza a hablar ya de cesión de territorio con vistas a la negociación para terminar con la guerra. ¿Cree usted que sería una salida justa, dado los muertos que lleva puestos Ucrania con su resistencia para defender su soberanía y su integridad territorial, asumir, por ejemplo, el statu quo de Crimea como ya territorio ruso y del Donbass? ¿Sería una salida justa? ¿Sería, o dado la forma heroica de resistencia de Ucrania, se han ganado, digamos, que no se juegue con la cesión de su territorio para aplacar el expansionismo ruso?
Yo comprendo que su oficio es hacer si especulaciones o adivinanzas sobre cuál es la noticia de mañana. Mire, todas las guerras se acaban con un acuerdo. Todas las guerras se acaban en un momento u otro, primero con un alto el fuego, después con un acuerdo de paz que delimita las fronteras y fija condiciones que todo el mundo acepta. Acepta en función de la relación de fuerzas que cada uno tiene. Y ahora lo que creo que hay que hacer es conseguir que Ucrania, cuando llegue el momento de negociar, y ojalá llegue pronto, esté en la mejor posición de fuerza. Está claro que Rusia quería ocupar Kiev, y eso le ha salido mal, muy mal. El ejército ruso ha demostrado una enorme incapacidad de entrar sobre el terreno. Está claro que ahora quiere ocupar todo el Donbass, en una maniobra envolvente por el este. Está claro que hubiera querido aislar Ucrania del mar, ocupando toda la línea de costa hasta Moldavia, pero tampoco lo ha conseguido. Ha conseguido el mar de Azov, pero no el resto del mar Negro. Cuanto más fuerte sea su posición en el campo de batalla, más fuerte será la mesa de negociación y más duras serán las condiciones que podrá imponer el otro. Por tanto, ahora lo que hay que hacer es no especular, sino actuar y conseguir que Ucrania llegue en una posición de fuerza a la negociación.
Es el señor José Borrell que nos amablemente ha atendido esta mañana. Es el alto representante para la política exterior y seguridad común de la Unión.